SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Una historia sobre los a menudo inexplicables paisajes de la vida.
Well, that's a difficult question to answer. I don't know what a landscape is for. It could be a beautiful garden, but it could also be
el abismo de las rupturas.
Puede que durante todo este tiempo que hemos estado juntos tú hayas seguido enamorada de él en el fondo.
Yo he sido muy feliz contigo, no digas eso.
Que os encontrasteis y habéis estado dos meses viéndose en secreto.
No estaba segura y tampoco quería romperlo todo.
Ya.
Quería hacer las cosas bien. De verdad, no quería hacerte daño.
Un cantante. Es que nadie puede estar con un cantante. Un cantante está bien para ir a un concierto, disfrutas y luego te vuelves a tu casa con una persona normal.
Los significados del amor.
Tirita o trampolín.
¿Qué?
Tirita o trampolín. ¿Qué tipo de relación soy para ti? Tirita es esa persona que te ayuda a sanar la herida del corazón que te ha dejado una relación anterior que te ha hecho daño. Y trampolín es esa persona que te ayuda a saltar de una relación a otra dándote el impulso que necesitas. Tirita o trampolín, ¿qué crees que soy para ti?
El paso del tiempo.
Nuestro recorrido empieza aquí, en Plaza de España, y llega hasta la Plaza de Oriente, y consiste en una avenida jalonada con relojes de arena ante los cuales los viandantes se pueden parar y de una manera pausada y calmada ver cómo delante suyo transcurre el tiempo. Es un oasis en medio de la vorágine de la gran ciudad y un lugar que nos reconciliará con la calma.
O la llegada del invierno al mundo de las emociones.
Without love, it's always winter. I heard that once.
Es la última película de David Trueba, notable conversador y contador de historias desde las páginas de una novela, un periódico, un guión, una charla o como director cinematográfico. Es el polifacético autor que ahora indaga en su propio pasado creativo para rescatar una de sus novelas, Blitz, y darle una nueva vida en el cine bajo el título Siempre es invierno. David Trueba, muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias por este como resumen que habéis hecho, que estaba maravillosamente
hecho. ¿Está bien resumida la película?
No, me ha encantado.
Qué bien. Mira, ¿están el David Trueba director y el David Trueba novelista satisfechos con el resultado de esta versión cinematográfica, aunque el primero reconozca que el proceso ha tenido algo de traumático?
Bueno, traumático es demasiado, no sé quién puso ese adjetivo en una entrevista. Traumático para mí son cosas más graves, pero sí que siempre es dificultoso, porque la novela la escribí hace más de 10 años y quizá en esos años cambias y cambia también tu forma de ver el mundo, pero creo que a la hora de adaptar la película he encontrado un acuerdo entre el que era entonces y el que soy ahora, como lo tengo en general, como voy viendo pasar la vida, pues voy acordándome de quién era, pero también digo, bueno, en aquel momento hiciste lo que te pedía el cuerpo hacer.
¿Tú no te habías adaptado a ti mismo nunca?
No, nunca.
¿Y no valoraste la posibilidad de darle el trabajo a otra persona, a otro director?
No, en este caso no, porque fue como muy rápido, es un proceso que vino un poco al acabar la novela. Una lectora que encontré me dijo, ¿por qué no lo haces en cine? Necesitamos que ver esto también.
¿Esto en cuanto salió la novela?
Sí, muy rápido, me dijo, necesitamos ver esta historia y que la vea gente que no lee también, y verla en una pantalla, por el efecto que tiene de poder, la pantalla a veces llega más de una manera más directa, ¿no?, a los espectadores. Y pensé, tiene razón que esta historia quizá lo merezcan. Las otras siempre me había resistido a hacerlo, ¿no? Y entonces el proceso empezó entonces. Luego,
¿pero y por qué has tardado todo este tiempo? Que,
mira, en el 2017 estuvo a punto de hacerse esta película y la íbamos a hacer con la productora de mi hermano Fernando y tuvo un conflicto el público y hubo una cierta avalancha, digamos, de rencor y tal, y su siguiente, la película que en ese momento estrenaba fue un fracaso total, y entonces nos cancelaron los que ponían el dinero, nos cancelaron el proyecto, y bueno, yo dije, no pasa nada y tal, estas cosas pasan constantemente en el cine, no son graves, y 7 años después, al acabar de hacer Saben Aquel, los productores con los que había trabajado me dijeron, oye, queremos volver a trabajar contigo, ¿qué tienes entre manos? Y digo, tengo muchas cosas, pero ninguna acabada y tal. Y de pronto David Verdaguer, con el que había trabajado y tenía muchas ganas de sacarle de ese personaje de Eugenio tan para adentro que habíamos hecho, porque nos lo pasábamos pipa charlando con los actores en la película y con él y tal, y yo quería darles algún papel que tuviera más... una paleta un poco más tonalidades, ¿no? Y entonces de pronto dije, oye, ¿tú has leído una novela mía de hace años que se llama Blitz? Y me dijo, sí, la leí cuando la publicaste y tal, me encantó. Es la de, bueno, rápido definió, ¿no? La de la historia de joven con una mujer más mayor. Digo, sí. Digo, pues, ¿tú cómo te ves en ese papel? Y entonces me dijo, ostras, yo creo que bien, ¿no? Yo creo que lo podría hacer, no recuerdo todos los detalles. Y de pronto también el hecho de darle el personaje a él me dio alas y dije, venga, pues hagamos esto, ¿no?
¿Y la relectura o la adaptación que has hecho ahora o la que hubieras hecho en el 17 hubiera sido la misma que ahora? Porque claro, tú has cambiado, evidentemente.
No del todo, o sea, claro, yo he cambiado y sobre todo hay una cosa muy particular que me he dado cuenta incluso mientras hacía la película, que es que cuando escribí el libro yo estaba totalmente en el personaje narrador, en el hombre, en el joven que se
David
queda.
Verdaguer eras
tú. David Verdaguer era yo, el personaje era yo. Ahora estoy más cerca del personaje de la mujer, que es esta mujer francesa en la película, que ya está un poco retirada, que incluso dice, mira, yo el capítulo este del amor ya lo he cerrado, esa página de mi vida ya está, la consumí, no tengo más, tal. No es que yo sea eso, pero estoy más cerca
de eso, ¿no?
Y tienes una vida más pausada, tienes menos febrilidad, ¿no? con estas cosas del día a día. Yo ya no vivo la intensidad esa que a veces le veo a la gente, como que necesitan sentirse tal, ya me siento bastante realizado, estoy tranquilo, tienes una mirada más pausada y entonces también cuentas mejor ese personaje de lo que seguramente lo contaba hace 10 años.
Siempre es inviernos, como decíamos, la versión cinematográfica de la novela Blitz publicada ahora hace 10 años.
Las rupturas tienen un algo ridículo porque obligan a decir frases hechas que nadie acierta a evitar. Marta me dejó mientras comíamos un kebab y yo quería llorar, pero me esmeraba en no mancharme de grasa ni dejar rastro de la salsa griega en la comisura. Con Marta o Carlos, yo solía bromear a veces con esa salsa blanca de los kebab que tantas veces nos subíamos a la oficina para seguir trabajando a deshoras. «Te ha quedado aquí un poco de semen», les decía cuando les quedaba un rastro cerca de la boca.
«Lo siento».
«Con un poco, anda. Se te ha quedado salsa aquí». Parece semen. Esto estropea un poco el momento para cuando lo recordemos, ¿no?
Los momentos fundamentales quedan inmortalizados en tu memoria, asociados a la circunstancia, a un detalle, al lugar, a la hora del día. Llovía, llevaba hasta el jersey, pasó un coche amarillo, había una paloma atropellada en la calle. Yo no quería.
Releyendo Blitz, releyendo tu novela o acercándote de nuevo a ella, ¿en qué medida crees que el cine ha sido capaz de amplificar, de mejorar, de contar otras cosas que la novela igual no supo hacer hace 10 años?
Bueno, es una gran pregunta y difícil de contestarla para mí, ¿no? Porque estás como muy implicado en las dos cosas, pero quizá el cine tiene... Azconam siempre me decía, David, el cine es imbatible en lo superficial. Es como una contradicción. Sí. Quiere decir que el cine es muy plástico. Las cosas que muestras, que enseñas, un cuerpo, un lugar, una cara, una expresión, tienen muchísima fuerza, ¿no? Que en la literatura a veces te cuesta más saber si has llegado a todos los lectores
con
la descripción que has hecho. Porque el lector prolonga, por eso también es más frustrado siempre el lector cuando va al cine, porque él ha inventado la película en su cabeza y es una película perfecta y sin límites, ¿no? Y hecha a su medida, además. En cambio, el cine te da, digamos, la imagen completa, ¿no? Y el paisaje completo. Es más difícil que eso te deje sugerir algo, ¿no? Pero sí, mira, ahora mismo cuando habéis hecho este contraste entre
el
texto de
la
novela y la escena, te das cuenta en qué consiste una adaptación, ¿no? Cómo tienes que variar la voz narrativa y convertirla en un diálogo y luego volver a esos espacios. Y es así, son cosas... Hay mucha gente preguntándose qué pasa con la adaptación de las novelas al cine.
Bueno,
¿no?
Es que tú decías lo del lector. No, claro, todos los lectores tenemos la novela en nuestra cabeza y cuando la vemos siempre nos frustramos. Es muy raro que digas, ostras, me gusta más la película...
Pero al mismo tiempo el cine, por razones también culturales y sociales populares, tiene una potencia de llegada al mundo muchísimo mayor que la de la literatura, pero la literatura es muy condensada hacia esa pequeña parte de población, por desgracia, que sea pequeña, digo, que lee, ¿no? Y, pero el otro día que le daban el premio Nobel a Laszlo Krasznahorkai, sí, pensaba, digo, es la primera vez o una de las primeras veces en que el premio Nobel de literatura tiene que agradecer a que Bélatar, un director húngaro, le hubiera llevado al cine porque es el que le puso en el mapa.
Claro, la gente
nadie
le conoce.
Conocía a este escritor, ¿no? No se traducía a ningún sitio, y hasta que Bélatar hizo Satán Tango, que tampoco es la película más popular del mundo,
sí,
porque es una película
difícil, quien la habrá visto, sí,
difícil, oscura, dura 6 o 7 sí, horas, es maravillosa, por cierto, ¿eh? Pero le puso en el mapa. O sea, yo mismo empecé a buscar las novelas de este escritor que no estaban publicadas.
Pero tú que eres novelista y director, ¿tú cómo te acercas a las adaptaciones de los libros de otros? Dirigido por otro y que el autor sea otro, ¿tú cómo te acercas? Claro, porque tú tienes la deformación profesional por los dos lados.
Sí, bueno, yo soy bastante puro, intento ser puro siempre porque, o sea, conozco muy bien en lo que consiste el prejuicio, ¿no? En la vida real, y trato de evitarlo. Entonces siempre digo, bueno, la película, la novela siempre va a estar en un estante, en una biblioteca pública, en tu casa, y la vas a poder leer. La novela no, esa cosa de ha destrozado la novela. Bueno, parece como que un hombre ha ido y ha entrado en la casa del novelista y ha matado a sus hijos, ¿no? No, la novela persiste. Lo que ha propuesto el director, o debe proponer, es algo que vuele autónomamente como película y que sea admisible para los que no saben ni que hay una novela antes, para los que la han leído y la han imaginado en su cabeza de una manera determinada. Y es una complejidad, especialmente cuando es una gran obra, que imagínate una obra maestra de la literatura, como es Cien años de soledad, por ejemplo. Adaptarla requiere que el director haga una obra maestra del cine para estar a la altura, y eso es muy poco asequible para la gente. Entonces tienes que entender que es una lectura visual, digamos audiovisual, de la novela, y dejar un poco de margen también a ver cómo te lo han contado. Y yo muchas veces lo que detecto es una especie de director de rodillas. Y de rodillas no te sale una película bien.
¿Hay excesiva intervención habitualmente del novelista, del autor?
Más que intervención, como muchas veces
respeto.
Un respeto, sobre todo cuando es una obra consagrada, ¿eh? O sea, porque cuando adaptan una novela de kiosco que no tiene ningún valor, el director vuela y es más fácil que, o sea, un bestseller como El Padrino.
Pero si te enfrentas al trabajo con, claro, respeto.
Con ese respeto reverencial, claro, es que eso es como, claro, si te enamoras de una estatua griega. O sea, dices, sí, sí, está muy bien, es bellísima, pero cada vez que la vas a besar te rompes un diente.
Es una película que parte de una ruptura, pero ¿tú crees que planteas al final la película de una forma sombría o luminosa?
No, yo soy luminoso en mi vida siempre, lo que pasa es que me gusta que la gente maneje el espíritu de los momentos oscuros de nuestra vida, de los momentos de pérdida, de melancolía, de ruptura, de sensación de fracaso. Me gusta generar en esos momentos una luz final, ¿no? Pero me gusta decirle a la gente, esos momentos van a estar en tu vida. O sea, no vivas en una fantasía de que la plenitud es constante y que vas a sentirte satisfecho y realizado siempre, ¿no? Te van a llover tropezones y caídas, pero se trata de levantarse, de mirarlo y de, sobre todo, entender que mañana es un día que merece la pena ser vivido.
Y hay una cosa, tú decías que a lo mejor pasado este tiempo te sentías más cercano a una de las protagonistas, a la mujer, bueno, iba a decir mayor, pero es que está tan cerca de mi edad, ¿no? O sea, una mujer como yo, por ejemplo.
Como yo.
Sí, como nosotros. Como nosotros. Que dice en un momento determinado eso, que ya ha terminado con el amor, pero bueno, que acaba siendo capaz, porque lo es, evidentemente, de disfrutar del amor, de disfrutar del sexo. ¿Eso es algo que habitualmente no se aborda?
No, yo creo que hay, especialmente en los medios, digamos, en el cine, en la televisión, en la publicidad, tal, hay una cierta tiranía sobre la mujer, en el sentido como de que parece que tiene que cancelar una parte de su vida a partir de los 45 años, como si de alguna manera fuera incluso feo o molesto para los demás que siguiera queriendo ser protagonista de su propia vida. Y yo creo que eso no está mal, contribuir a romper un poquito, ¿no?, la barrera esa, sobre todo la barrera también de la belleza, por ejemplo, que es una cosa muy asociada a la juventud, especialmente con las mujeres. Estamos muy acostumbrados a que un hombre maduro sea muy atractivo, sí, pero sí, no estamos tan acostumbrados a decir, Dios, qué maravilla esta mujer. Siempre, incluso de joven, me pasó que me sentía muy atraído por unas mujeres que veía que habían sobrepasado la barrera esa del sonido, en el sentido de que ya no estaban como preocupadas de la tontería, sino que estaban en un sitio muy elegante.
Sí, pero date
¿no?
cuenta que sin estar preocupadas de la tontería, tú le haces decir una frase a la protagonista cuando dice eso de por las mañanas las cosas se ven de una manera diferente.
Bueno, es que claro, el físico, una mujer a partir de cierta edad, tiene, si ya siempre tiene escrutan su físico de una manera brutal, que no se hace con los hombres, imagínate cuando ya todo aquello empieza a dar signos también de deterioro, signos de envejecimiento, de tal, su vergüenza es muchísima mayor que la del hombre también. Entonces ese pudor a mostrarse, a no sé qué, y lo entiendo además porque es así, pero creo que también debemos contribuir a normalizarlo. Ya no,
claro, es que no solo sexo y la parte más estética o más física, yo tengo la sensación que la vida de las mujeres más allá de 50, 60 años no interesan al mundo del cine. Se cuentan pocas historias donde estas mujeres sean las protagonistas, ¿no?
Sí, y cuando se cuentan son de ambiciones casi siempre perturbadas y herederas crueles, ¿no? Hay una cierta Angela Channing, ¿no? Campando por el mundo, o incluso la maravillosa Anne Bancroft de El Graduado, sí, ¿no? Como una mujer manipuladora, ¿no? Sí. Y que impide, digamos, el amor de los jóvenes, y que siempre que se acerca a un joven es por algo torturado, ¿no? Y perverso. Sí, yo creo que hay que cambiarlo. O sea, lo digo sinceramente, creo que el cine, y me siento también responsable de ello, esa imagen la ha perpetuado. Ha perpetuado también el mito de que Greta Garbo, a partir de perder el esplendor, lo que debe hacer es refugiarse y esconderse.
Retirarse.
Y hemos hecho un mito de eso, y de Sunset Boulevard y de tal, y debemos decir, bueno, a ver, eso forma parte de la mitología de la belleza, pero no es necesario en las personas. Las personas tienen que vivir,
tienen que
vivir
viviendo
hasta el final, como digo yo, hasta el final.
Desde películas como Soldados de Salamina, pasando por cintas como Vivir es fácil, Con los ojos cerrados, o esta misma, ¿sientes que tu tema o tu obsesión es básicamente tratar de entender el alma humana, de por qué somos como somos?
Sí, o sea, ya, me parece una pretensión muy, muy elevada para mí, ¿no? O sea, es decir, está al alcance de muy pocos, pero me interesa muchísimo más explorar eso que explorar otras cosas. Me interesa el ser humano, me interesan sus contradicciones, me interesan sus defectos, sus carencias, y cómo de vez en cuando es capaz de encender una cerilla e iluminar el cuarto más oscuro con su humanidad. Entonces el ser humano yo creo que es el arma más poderosa que hay sobre la Tierra. No son los misiles de Estados Unidos ni de Rusia, es el ser humano. Es capaz de vencer incluso las situaciones más degradantes, y lo vemos constantemente. O sea, ves la luminosidad de un ser humano y de pronto también ves su maldad, y entonces dices, ¿dónde estamos?
Tiene lo mejor y lo peor. David Trueba llega este próximo viernes a los cines con Siempre es invierno, la versión cinematográfica de la novela a Blitz. David, como siempre, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un gusto. Beso.
Igualmente.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.